El bautismo de Clotilde parece el título de una obra de vodevil, ¿no? Pero es un episodio temprano de la historia de España que tuvo lugar a comienzos del siglo VI. Nuestros cronistas, nuestras fuentes de hoy, son Gregorio de Tours, Procopio y nadie más. Cuadro de situación. En los territorios que hoy son España, gobernaban los visigodos. Los visigodos eran partidarios de una de las primeras herejías del cristianismo. Eran arrianos, seguidores de Arrio. Básicamente, minimizaban el poder de Cristo. No existía igualdad entre el Padre y el Hijo, de modo que prácticamente negaban el dogma de la divinidad de Jesús. Muy bien. El rey visigodo, a comienzo del siglo VI, era Amalarico, que por supuesto era arriano. Este rey estaba en problemas con sus vecinos, los merovingios, es decir, los francos, que vivían donde ahora está Francia, que eran cristianos, pero cristianos ortodoxos. Los arrianos también eran cristianos, pero heterodoxos. Insistentemente los francos amenazaban con invadir los territorios visigóticos. Insistentemente es gracioso, ¿no? No imagina la situación de un pueblo amenazado insistentemente con la invasión. Se imagina inmediatamente detrás de la frontera al vecino lanzando amenazas cada media hora. Del orden de miren que los vamos a invadir, miren que los vamos a invadir. O sea, insistentemente. El rey merovingio por esos tiempos era Childeberto. Quiere decir que ambos, Amalarico y Childeberto, cumplían por lo menos con tener nombres que inmediatamente eran asociados a sus pueblos. Cuando uno oye Childeberto, inmediatamente se imagina un merovingio, y al oír Amalarico resuenan aires visigóticos en el oído. Amalarico, preocupado por la situación, a saber, la insistencia en las amenazas de invasión de los merovingios, consultó a su principal ayudante, que se llamaba Teudis, y que era notablemente hábil como diplomático, como suele ocurrir con los principales ayudantes de los reyes. Teudis encontró una solución ingeniosa que debía salvar la paz y la integridad territorial. Le sugirió al rey Amalarico que se casara con una princesa merovingia a cambio de algunas riquezas y de algunas seguridades fronterizas. Amalarico se mostró encantado, inmediatamente mandó mensajeros a las tierras de los francos para que le consiguieran una princesa hermosa. Dijo, vaya y consígame una princesa, más o menos va a traer cualquier cosa, sí, tampoco. Sí, sí. ¿No? Muy bien. Y allá fueron los enviados, venimos de parte del rey Amalarico, a ver qué es lo que tienen suelto por acá. Y los mensajeros regresaron con buenas noticias. Le informaron a Amalarico que se podía casar con una princesa y que esta princesa se llamaba Clotilde y era nada menos que la hermana del rey merovingio Childeberto, que por otra parte había aceptado ceder a su hermana. Coinciden los cronistas en que Clotilde era ciertamente hermosa, pero no son minuciosos, solamente dicen que tenía ojos azules. Amalarico envió entonces a los francos una embajada oficial que pidiera la mano de la princesa conforme a derecho, etc. Hubo casorio. Pero los merovingios pensaron, ya que le mandamos a una princesa, podemos aprovechar que esta princesa entra en territorio visigodo para estar bien enterados de lo que allí sucede y en tal caso intervenir. Y quiere decir que no habían abandonado ni por un momento el deseo de invadir. Y la mandaron a Clotilde a España. Dice, vos recorré todo lo que puedas y después mandanos decir, por sirvientes que mandaremos contigo, qué es lo que ves. Bien, y así llega. Cuando llegó Clotilde a presencia de Amalarico, el rey quedó extasiado, porque parece que le gustó mucho. Tanto es así que decidió amarla inmediatamente, después de la llegada. No terminó de llegar la princesa Clotilde, que ya Amalarico, a patadas en los talones, la estaba conduciendo a los aposentos. pero los sacerdotes godos, visigodos, que eran arrianos, le advirtieron a Alarico que antes era conveniente que recibiera esta muchacha el bautismo arriano, que no era el mismo que el bautismo cristiano convencional, ¿no? Recuérdese que Clotilde era cristiana, fiel a Roma, digamos. Y allí, no digo ortodoxa para no armar lío, allí empezaron todos los problemas, porque el bautismo arriano se verificaba en una especie de pileta, en un fuentón, en la que los conversos desnudos debían hacer una triple inmersión. La ceremonia podía resultar un poco vergonzosa para Clotilde, ya que iban a asistir a semejante enjuagada todos los dignatarios de la corte, mitad por protocolo y mitad por gusto. La Iglesia de Roma antes bautizaba así también, pero después, cuando los romanos llegaron a territorios muy fríos, decidieron modificar esta regla de la inmersión del bautismo y la reemplazaron por la simple aspersión. Te tiraban un cacho de agua y listo. Salpican. Para no quedar seco de un patatús ahí a 20 grados bajo cero. Imagínate vos, te meten adentro un tacho para bautizarte y te sacan muerto. Bueno, entonces, los cristianos de Roma permitían la aspersión, pero los griegos, por ejemplo, nunca aceptaron esto y se indignaron verdaderamente por la aspersión y continuaron con este procedimiento de la inmersión. Los arrianos bautizaban así. En verdad, los primeros cristianos no eran cristianos cabales hasta que no eran iniciados, es decir, hasta que no eran bautizados. Antes del bautismo eran solo catecúmenos y después eran verdaderamente iniciados, y se les decía así, iniciados porque se consideraba que el bautismo iniciaba una nueva vida, initium nova vita, ¿no? Y por eso se les llamó iniciados a los que recibían el bautismo. También sucedían algunas cosas extrañas durante los bautismos. Se decían que los niños que morían antes de bautizarse estaban condenados, se iban al infierno. Pero en el siglo V, un señor llamado Pedro Crisóstomo resolvió inventar el limbo. Dice, mejor sería mandarlos al limbo a los niños no bautizados en vez de al infierno. Y así funcionó el limbo, un lugar más bien soso, según se nos describía, que no era ni chicha ni limonada, pero siempre mejor que el infierno. Hasta creo que el año pasado, o el anteaño,
sí, el año pasado, hace muy poquito,
cuando
sí.
Clausuraron el limbo.
Sí, sí.
Por una bula papal.
Este papa que está ahora,
lo primero que hizo, dijo, contrarió a Pedro Crisóstomo, y dijo, le dijo a todos los niños no bautizados que estaban allí, que se hicieran el favor de trasladarse al infierno. Porque el limbo había sido clausurado por disposición papal.
Ajá.
Se puso una franja clausurado, y todos los chicos mitad protestando, así. Marcharon rumbo al infierno.
¿Qué cosa? Usted sabe que ahora que lo dice me quedo con la duda de, en serio, de la disposición. Yo sé que este papa abolió el limbo, creo que el año pasado fue.
Pero no dijo.
Pero exactamente, no dijo para qué lado van.
Sí, claro. ¿No? Para arriba o para abajo. Etc.
Algunos hasta llegaron a sospechar que el hombre no creía en el limbo.
No me diga
eso. Es muy curioso que haya llegado a Pontífice y sin creer del todo. En los dogmas oficiales.
Claro, y por ahí lo pensaba de un modo filosófico nomás.
A lo mejor. Estamos arreglados entonces.
Sí.
Bien. Gracias a Pedro Crisóstomo, los niños empezaron a ir al limbo y no al infierno hasta, como digo, hace un par de años atrás. Sin embargo, había una época en que la costumbre del bautismo no se desarrollaba al comienzo de la vida, sino al final, ya que el bautismo limpiaba todos los pecados, entonces convenía bautizarse estando la muerte cerca, para limpiar todos los pecados. Pero claro, uno no puede saber cuándo llegará la muerte, así que es una situación difícil. Está el caso más famoso, es el de Constantino, que se bautizó muy poco antes de morir, por una cuestión de minutos, ¿no? Pero estábamos con el asunto de esta mina Clotilde, que no quería bautizarse ahí toda desnuda, delante de los dignatarios, que ella imaginaba estarían frotándose las manos. Entonces el rey Amalarico dilató aquel bautismo, lo fue postergando, aunque no la otra iniciación. De todos modos, a cada rato el clero arriano, que era muy pesado, le recordaba a Amalarico la necesidad de bautizar a Clotilde. Che, a ver si bautizas a Clotilde. Y el rey empezó a sondear con discreción a su esposa.
¿En qué sentido?
Sondear es una forma de decir. Le decía, ¿qué te parece, amor mío, si te bautizás? Te haces arriana. Y la mina reaccionó con contundencia, o sea que le dijo que nunca renegaría de su fe. Amalarico insistió, y Clotilde, entonces indignada, comenzó a hacer ostentación de su liturgia, e incluso a eludir las intenciones amorosas del rey. Cuando el rey venía, no ya a bautizarla, sino con otras intenciones venéreas, Clotilde se negaba, socolor de sus diferencias religiosas. Solía ir Clotilde a las iglesias del cristianismo romano, que todavía existían en algunas regiones visigóticas, y entonces Amalarico, horrorizado, y también los sacerdotes arrianos, empezaron a pensar que se habían equivocado de esposa para el rey. Además, cada tanto Clotilde parece que mandaba alguna clase de información al hermano. Amalarico poco a poco se fue desentendiendo de Clotilde, dirigió su atención a algunas queridas, que eran menos rígidas en asuntos religiosos. La intransigencia de Clotilde se sostuvo, y ese fervor molestó a los arrianos. Algunos no supieron contenerse y pasaron a las vías de hecho. Cierto día la reina fue a una iglesia y en el camino le tiraron cosas, le tiraron y la insultaron. Le tiraban naranja, qué sé yo. ¿Qué te crees? Vio cómo es la gente. Al regreso al palacio se le quejó al rey, a Amalarico, y le escribió a su hermano Childeberto una carta. Dice, acá me están tratando mal, qué se piensan, qué sé yo. Cuando recibió el mensaje, Childeberto tuvo una idea. Es decir, tenía lo que vulgarmente se llama un casus belli, una razón para desatar una invasión a la región visigótica, que como se ha dicho, era España, ¿no? Y explotó el asunto de Clotilde. Childeberto hizo circular por toda la región la noticia de que Clotilde había sido cruelmente maltratada por culpa de sus creencias, mostró como prueba al pueblo un pañuelo manchado en sangre. Que andás a saber dónde lo había sacado el tipo. Uh-huh. Pero dijo que provenía de la provincia. Miren este pañuelo y la gente. ¡Oh! ¿No? Vio cómo es la gente. Vio cómo es la gente, la moraleja de esta charla. Bueno, todo era mentira, pero se armó la guerra. Los ejércitos francos marcharon contra los visigodos. El rey Amalarico salió al paso de esas tropas. Fue derrotado, se retiró, salió corriendo y se fue. Uh-huh. Pero en el apuro, ya estaba en la mitad del raje, y dice, me olvidé el tesoro de los visigodos, que era él. Y volvió a buscarlo, pero ya era tarde, porque los francos le habían cortado el camino, y entonces Amalarico huyó de nuevo, pero esta vez sin tesoro, y encima lo mataron. Lo mataron en Barcelona. Un franco llamado Besson lo mató. Mientras tanto, Childeberto se adueñó de un buen número de regiones visigodas. Clotilde dice, bueno, ya que estoy con el tesoro acá de mi marido, me lo voy a llevar. Y empezó. Dice, bueno, vamos a París, dice Childeberto, voy a andar en la carreta. Y empezó la larga marcha a París. Larga peregrinación a París, cargado en una carreta con el tesoro del marido de Clotilde. Uh-huh. ¿Qué hizo Childeberto?
¿Qué hizo el
cambio? Se tentó. Tanto mirar el tesoro, dijo, ma, ¿qué tesoro? El
tesoro mío.
Dice, yo me lo quedo. Y mató a la hermana. Asesinó a Clotilde y se quedó él con el tesoro. Parece que Childeberto se especializaba en eliminar hermanos, sobrinos y parientes sin otro objeto que el de acaparar sus tesoros. No tenemos pruebas, pero podemos mostrar un pañuelo manchado de sangre. Es este que ustedes ven.
Sí.
Son todos. Vamos a indignarnos por el crimen.
A ver.
Miren, aquí está la prueba. Bueno, basta.
No es para tanto.
Así empiezan los linchamientos.
Ni más ni menos.
Bueno, y aquí termina la historia. ¿Quién puede ser una historia trágica de desencuentros fundados en discrepancias religiosas, pero nuestra idea es otra, ¿no? Es muy posible que el hermano de una de nuestras novias se quede con todos nuestros tesoros. Y no hay peor destino que ese. Que se los quede nuestra novia, en algún caso, bueno, puede ser. Algo si es una cambio. Novia muy amada, está bien que se quede con nuestros tesoros, pero...
Un cuñado.
Y si es una novia que uno no ama, bueno, embrómese por andar con novias que no ama. No,
está bien, con tal que se vaya, que se lleve todo.
No, embrómese. El tipo que anda con novias que no ama se merece cualquier cosa. Sí, bueno. Pero si se lo queda el tesoro el hermano de la tipa, el tesoro real que uno estuvo pagando en cuotas, se lo queda el tipo, un cuñado, ¿no?
Un cuñado.
Un cuñado, ya la misma palabra es una blasfemia.
Es molesta.
La palabra cuñado entraña la peor de las relaciones posibles. Una relación que siempre se establece con miradas de soslayo, con suspicacia, con un cierto aire incestuoso, yo qué sé, ¿no? Así que quiere que le dé un consejo, desconfíe de su cuñado, Rolón.
Bueno.
Y yo dedico esta charla a los que han sido burlados por los cuñados, que se han quedado con préstamos, con autos, con televisores, con toda clase de objetos que uno regala a la novia en beneficio del cuñado, y el cuñado se come los alfajores que uno le regala. Uno viene con una docena de alfajores a Habana y se los come el cuñado. Sí. Es una tragedia. En este momento, Rolón, a lo mejor se están comiendo, un hermano de una de sus novias, sí, se está comiendo los alfajores que ayer mismo o esta mañana usted le regaló a su amante.
Sí, ayer.
Se comen los alfajores y se olen las flores.
Se huelen. Uno llevó un ramito de jazmín y está
el cuñado. En vez de olerla a su novia, la anda oliendo el cuñado.
Sí, Tito, afloja.
Y usted no puede ni siquiera quejarse ante su novia porque su novia enseguida va a empezar a defender al hermano.
¿Qué tema es?
Así que bueno, pero disculpe, esto ha sido...
está bien.
Un camino lateral. ¿Usted a quién quiere dedicar la charla?
Pensaba, Alejandro, que parece muy raro esto de tanta preocupación por si la bautizan o no la bautizan. Digo, pero recordemos que nosotros mismos vivimos en un país donde para ser presidente hay que estar bautizado.
Sí, claro.
Sí, no es una cosa tan loca ni tan extraña de pueblos bárbaros.
No.
O hay algunas costumbres que deberían ser pensadas en la actualidad, ¿no?
De nuevo, libertad.
Sí, bueno, yo voy a dedicar esto a Clotilde y a todas las princesas, porque usted varias veces ha contado la historia de princesas que fueron entregadas a modo de modo de hacer un tratado de paz o de alguna conveniencia y después la pasan muy mal. Entonces, no solo a las princesas, sino a las mujeres todas, que están en algún lugar donde son maltratadas, o sea, menos son queridas
realmente. Y que sean entregadas como si fueran una cosa, para negociar, andar a saber qué.
Tal cual.
Y a las que no también, ya que está.
A todas las minas, en definitiva.
Vamos a escuchar en relación con este último y larguísimo viaje desde el reino visigodo hasta París, la canción que se llama La Peregrinación, que es una huella como corresponde a una peregrinación, y que será tocada por Ariel Ramírez y Jaime Torres. Okay. Adelante entonces, don Ariel.
Thank you.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Ariel Ramírez y Jaime Torres interpretar La Peregrinación.